Escaramujo, una invitación a la duda y la pregunta. Aquel colibrí, una columna de la Asociación Familias Presentes sobre las cárceles en Uruguay.
Bueno, son 4:30 por ahí. Estamos empezando una nueva edición de Aquel Colibrí, la columna de la Asociación Familias Presentes sobre la realidad de las cárceles en el Uruguay. Gabriela Rodríguez anda por acá. ¿Cómo anda, querida?
¿Cómo andan? Bien, muy bien por acá.
Bueno, ¿te viniste con gente?
Hoy me vine acompañada, exactamente.
Bueno, ¿quién?
Nos está acompañando AUS para nosotros, uh-huh. Agustina Espino, licenciada en Sociología, pero además colaboradora de Familias Presentes y socia fundadora. Así que nada más ni nada menos.
Bien, vamos a decir antes de saludar a Agustina que Carolina Diogo, porque la anunciamos, uh-huh. No va a poder participar, pero sí vamos a contar un poco sobre lo que ella iba a contar.
Exactamente.
Ahora sí.
Bueno, entonces, como anunciamos el mes pasado, uh-huh. Esta columna de hoy va a estar dedicada a las infancias y adolescencias, a niños, niñas y adolescentes. ¿Y eso por qué? Porque en realidad el 20 de noviembre es el Día Internacional de las Infancias, desde el año 59 en que se aprueba la Declaración Universal de Derechos del Niño, y 30 años después, sea el mismo día, se aprueba la Convención de los Derechos de Niños, en su momento de niños y hoy de niños, niñas y adolescentes. Y en Uruguay, desde hace décadas, de una forma u otra, en el entorno del 20 de noviembre, que es el día, se realizan actividades vinculadas a niños, niñas y adolescentes. Familias Presentes, el año pasado, ya al tiempo de constituirse, empezó a ocuparse de este tema. Uh-huh. Y cuando nos conformamos, AUS estaba en proceso de elaboración y cuando nos conocimos, y de presentación de su tesis con un tema muy vinculado a esto. Yo no voy a decir el nombre todavía de la tesis porque me gustaría que sea como la conclusión de la conversación que vamos a tener con Agustina. Porque entre otras cosas, en el Uruguay, en el sistema penitenciario, en el año 2016, se aprobó un protocolo de actuación sobre cómo debería ser el trato con niños, niñas y adolescentes en las unidades penitenciarias. Fue un acuerdo muy trabajado por un montón de instituciones y, sin embargo, vamos a ver ahora si eso se cumple en algún momento o no. Entonces, bueno, por ahí vamos a comenzar con que Agustina nos pueda contar desde su percepción y en el momento de su investigación para la tesis, qué estaba pasando en ese momento con este protocolo de actuación.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el ratito. La verdad que estar acá y como acompañarnos hoy, Gaby, desde este lugar, casi ya más de 2 años de conocernos y compartir, hablar de todo esto, a mí me llena de alegría. Hablábamos antes con Gaby de un poco releyendo, ¿no? Muchas cosas que cambiaron, muchas cosas que siguen igual, muchas cosas que tristemente siguen igual, pero también que fueron el motor para hoy poder seguir y haber avanzado en cosas que no vamos a hacer spoiler, pero que hemos logrado desde nuestro pequeño lugar como organización. Bueno, un poco quizás contarles. Inicialmente, cuando empecé a soñar con este proyecto de tesis, surge especialmente por la experiencia por ser tutora de compañeros privados de libertad. Uh-huh. A mí me pasó que fui tutora de mujeres, estudiantes universitarias privadas de libertad y de hombres. Y hablando con ellos, más allá de la clase, siempre quedaba un ratito para seguir conociéndonos. Y notaba mucho la diferencia de mis compañeras mujeres y de los hombres estudiantes sobre cómo hablaban de sus familias. Uh-huh. Los varones hablaban un poco a veces con más vergüenza, con más miedo, con desconocimiento de qué estaba pasando en casa. Y las mujeres un rol muy activo, la gran mayoría de ellas, desde un lugar de felicidad, desde un lugar de una maternidad quizá más activa y sostenida por otras mujeres. Los hombres tomando a veces un rol más secundario, de una forma voluntaria o involuntaria, ¿no? Y bueno, entonces a raíz de todo eso, y bueno, otros intereses, ¿no?, vinculados a la infancia y la adolescencia, me surge este interés por conocer qué estrategias desarrollan estas familias para que los adolescentes puedan mantener el vínculo con sus padres y sus madres y con otros adultos referentes privados de libertad. Uh-huh. Porque cuando uno se manda al campo a hablar de este tema, te das cuenta que hay adultos referentes de adolescentes súper importantes en sus vidas, uh-huh. que a raíz de la cárcel han dejado de estar dentro de su círculo de adultos referentes. Entonces, bueno, ahí se amplió la palabra, dejaron de ser padres y madres y empezaron a ser adultos referentes.
¿Y qué pasa con esos adolescentes?
Bueno,
a sus referentes privados de libertad.
Algunas de las cosas que más se destacaban es la experiencia de lo que viven antes de la cárcel, la experiencia de los allanamientos, las experiencias de la preparación. Las familias hablan como de preparación, de contar lo que pasa, contar lo que va a pasar y contar lo que pueden llegar a vivir, sobre todo cuando el día de mañana vayan a una visita. Las estrategias hablan también de cambios en las dinámicas familiares, cambios en el comportamiento de los adolescentes, cambios sobre todo también en sus trayectorias vitales. La experiencia de tener un adulto referente privado de libertad es un hito en la trayectoria vital de los adolescentes, y en el momento temporal en el que pasa puede pautar y marcar una vida si no se acompaña, sobre todo estatalmente, de una forma, esperemos que adecuada, ¿no?
Y vos, en tu tesis del año 2022 y en la que investigaste, ¿el Estado acompañaba de alguna manera esos trayectos?
Bueno, como bien vos contaste hoy, Gaby, hay un protocolo de actuación que se firmó en 2016, que se buscaba que fuera un cambio en algunas actuaciones respecto al vínculo y respecto a cómo se acercaban algunas instituciones a los adolescentes. Podríamos decir una gran desprotección. Podemos hablar de muchos actores, sobre todo de la comunidad, sobre todo del barrio, las maestras, los maestros, centros educativos, otros adultos referentes en la vuelta que buscan atender esa desprotección, pero de forma estatal. No hay una organización ni una institución en ese momento, veíamos, que atendiera esta problemática. También por el entrecruce de instituciones que atraviesan la vida de estos chiquilines, ¿no? Yo cuestionaba, ¿es la cárcel quien debe encargarse de esto? ¿Quién es? ¿La escuela? ¿La escuela desconoce? Hablábamos mucho también, antes de entrar, de esta sensación de la falta de reconocimiento, del no ser reconocidos.
¿Quieren ser reconocidos?
Exacto.
¿Quieren ser visibles?
Exacto. Esa es otra gran cuestión, ¿no? Nosotros, bueno, para poder ayudarlos tenemos que identificarlos. Pero ellos quieren ser identificados. ¿Qué implica ser identificado, no? En muchos lugares la etiqueta es un ámbito sumamente negativo. Exacto. Pero a la vez,
cuando está asociado a la cárcel. Todo.
Totalmente. En una de las entrevistas hablábamos de que la madre de la chiquilina quería que en la escuela la maestra supiera que ella estaba privada de libertad, pero a la vez no quería que los compañeros de la clase se enteraran. Claro. Entonces era como una disyuntiva, bueno, pero ¿qué debe hacer esa maestra para acompañar a su alumna, no? Uh-huh. Y los compañeros, bueno, esa situación de invisibilización es algo que atravesaba y atraviesa la vida.
No, Agustina, las paréntesis para dimensionar también en cantidad. Lo hemos hablado, es una cosa muy latente el número tenebroso de población privada de libertad en el Uruguay. Entonces, cuando pensamos en la dimensión en sentido de los adolescentes o niños que tienen a sus familiares en la cárcel, ¿de cuánta gente estamos hablando?
Bueno, cuando yo hice la tesis en 2022, no tenemos ese número concreto, no está medido. Podemos hacer cálculos más o menos conservadores respecto a algunos datos. En el último censo del 2010 de reclusos, se estimaba que por cada recluso había 1,15 niños, niñas y adolescentes. 1,15 no es una persona entera, pero podíamos estimar más o menos esa cantidad, y haciéndolo en los números de hoy, en junio de 2021, podríamos hablar de casi más de 16.000. Con el crecimiento de las cárceles de hoy y lo que hablamos casi siempre nosotras, ¿no?, lo triste del aumento de ese número, hace que ese número crezca en la misma medida, casi de la igual manera. Entonces es una población gigante.
Exacto. Y esto es una fuente de preocupación, porque en realidad no se conoce en Uruguay quiénes son los niños familiares que tienen referentes adultos privados de libertad y dónde están.
Exacto.
Porque eso es lo otro. Algunos se supone que están con otros referentes adultos, pero otros podrán estar internados, pero el Estado no sabe a ciencia cierta dónde están todos esos niños. Entonces es otro gran hueco del Estado. No solamente no se ocupa, sino que no sabe quiénes son y dónde están.
No logra ni siquiera identificarlos.
Exactamente. Sí. Exactamente. Agustina, y cuando vos hiciste esta investigación, los niños, niñas y especialmente los adolescentes que fueron con quienes y sobre quienes tú trabajaste, ¿estaban como tema en la agenda social y en la agenda política del país?
Eso es una de las cuestiones, de las conclusiones en las que más ahondé y que más reescribí en su momento, me acuerdo. Porque en la agenda social es innegable que estuviera. La plataforma NAPES, otras instituciones y organizaciones que están al tanto, el comisionado parlamentario en el informe del 2020, que era el último que estaba en ese momento, dedicó un capítulo entero a hablar de esto y la importancia que se abordara y se trabajara en política pública respecto a esta población. Pero cuando uno iba a la agenda política, hay un hueco, hay un vacío, ¿no? En la agenda social surgimos nosotros, ¿no? Pocas semanas después, y enseguida esto fue uno de los primeros temas que quisimos abordar. La necesidad estaba en boca, pero no estaba en una posición de poder decir, bueno, hay acción ahora.
Exacto. Vos en un momento de la tesis hablás de que, bueno, que todas estas cosas que vos fuiste viendo hacían necesario que se conformara, que las familias hubiera alguna forma de organización. Y eso fue en simultáneo, como dice ella, con el nacimiento de nuestra organización. Nosotros muchas veces cuando nos hacen entrevistas en distintos ámbitos y demás, nos preguntan, bueno, ¿cuántos son en la asociación? Y nosotros siempre decimos que más que una cuestión numérica, para nosotros lo importante es lo que hacemos, la visibilización, y entre otras cosas, lo numérico no es tan importante, porque así como a los adolescentes les pasa que no quieren ser visibles, también los referentes adultos de privado de libertad les cuesta mucho hacerse visibles, porque, a ver, decir que tenés un familiar privado de libertad te puede poner en riesgo en tu trabajo, te vas a sentir, te censuren o no, te vas a sentir censurado en distintos ámbitos sociales, y algo de eso hablamos el mes pasado. Entonces no es tan sencillo, nosotros lo venimos logrando, venimos sosteniendo la participación y aumentando la participación más activa de muchos familiares, pero también somos conscientes y muy respetuosos de la necesidad del anonimato de muchas, de la gran mayoría de los familiares de personas privadas de libertad. Sí. También por esto, porque no somos sujetos, como decimos nosotros, de la política pública.
Claro.
Los familiares, tanto adultos como niños, niñas y adolescentes, no somos parte de la política pública para ser considerados desde las políticas de salud, de vivienda, de empleo, todo lo que tiene que ver con la atención de salud mental, de la familia, la salud emocional, son cuestiones que no están.
Sí,
y siguen sin estar.
Totalmente. Y esto que decíamos también, como el miedo y bien fundado de que la condena penal del familiar sea definida como condena social de los que lo rodean.
Exacto.
Que hace que este miedo en ser reconocido y en decir yo soy familiar.
Y eso nos lleva al título de tu tesis, entonces, sí. Ahora sí. ¿Por qué Los hijos de nadie?
Bueno, Los hijos de nadie es un título que surge, a mí me gusta mucho cruzar la literatura con la ciencia, ¿no? Ha sido motor de inspiración a lo largo de mi carrera y a lo largo de toda mi vida. Y la tesis se llama Los hijos de nadie por un poema de Galeano. En ese poema Galeano, con Gaby queríamos, bueno, poder cerrar este apartado leyéndoselos, porque define algunas cosas que podríamos identificar como características o vivencias de hijos de muchas personas oprimidas, de muchas poblaciones vulnerables, pero especialmente la población que nos convoca a nosotras, esos hijos, bueno, tan claramente descritos acá. Así que cerramos este apartadito leyendo un poco el poema Los nadies, de Eduardo Galeano. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por muchos que los nadie la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho. O empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie. Los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos.
Gracias, Agus.
Los nadies, sí, ese uno de los tantos conceptos generados por Galeano desde su inventiva, ¿no? Por supuesto.
Completamente.
Exacto.
¿La tesis está disponible en...?
Sí, la pueden encontrar
en Colibrí.
En Colibrí.
Ahí va.
Exactamente.
Colibrí, que además es llamarse el niño con la columna. Sí. Este es el repositorio de la Universidad de la República para encontrar los trabajos académicos. Por ejemplo, este está, se busca y sí, se encuentra.
Los hijos de nadie.
Perfecto.
Che, ¿y Agus, vos seguís investigando en este campo?
Sí, yo estoy finalizando la maestría en sociología.
¡Asa!
También en Udelar. Y bueno, mi idea es seguir ahondando en los hallazgos de esta tesis, sobre todo en el cruce con lo educativo y con estas otras instituciones, organizaciones que están vinculadas a la vida de estos adolescentes. Quizás van a dar a paraguas a niños, niñas también, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos ahora.
Bien. ¿En algún momento de la tesis o de tu investigación o ahora o antes estuviste mirando un poco qué pasa con esta población fuera Uruguay, en países de la región? O
sí, especialmente me intenté centrar en el Uruguay,
sí,
pero sí, algunas otras cuestiones que también por Plataforma NAPES hay experiencias súper interesantes. Mm. Plataforma NAPES nuclea varios de los países de Latinoamérica y une la experiencia Costa Rica, Colombia, Argentina, Uruguay, y de la que hoy nosotros también somos parte como organización, de una red de organizaciones que también buscan atender esta realidad y visibilizarla.
La nombraron un par de veces. ¿Qué sería la Plataforma NAPES?
Plataforma NAPES, las siglas NAPES, son los niños, niñas y adolescentes con adultos privados de libertad.
Eso.
Que es como no es en español.
Exacto.
Exacto,
no coincide perfectamente. Sí. Y fue a través de Plataforma NAPES que nosotros conocimos experiencias de trabajo con niños, niñas y adolescentes, con referentes adultos privados de libertad en otros países. Y como decía Agustín hace un rato, fue uno de los temas que más nos ocupó cuando empezamos a organizarnos. Entonces, a través de Lía Fernández, que es la referente a través de Gurises Unidos, de Plataforma NAPES en Uruguay, conocimos una experiencia de Chile que trabajaban en la fila, en la cola de la visita, y inspirados en esa experiencia hicimos el año pasado, el 18 de noviembre, la primera experiencia en la entrada al COMCAR en el marco de la Semana de los Derechos del año pasado. Esa experiencia salió muy bien, fue muy sensibilizante para todos, en primer lugar para nosotros, para quienes pasaron por esa experiencia, niños, niñas, adolescentes y también los adultos que estaban en la fila ese día. Y es importante decirlo también, el INR reconoció muchísimo y valoró muchísimo esa instancia, que la organizamos junto con PAMI, el Programa de Atención de Mujeres con Hijos del INR. Y después nos autorizó a seguir haciéndolo durante todo este año, con lo cual se ha venido haciendo una vez al mes, cada dos meses, en la Unidad 4, Santiago Vázquez, en la Unidad 1, Punta de Rieles. Y este sábado se hace en la Unidad 1 de Punta de Rieles entre las 10 y las 14 horas, porque es el horario en que tomamos la salida de un turno de visita y el ingreso de otro turno de visita. Un poco este proyecto jugamos en la fila, el objetivo que tiene es este, visibilizar que hay niños, niñas y adolescentes que transitan la cárcel. Y que muchas veces la transitan con horas de espera, después de haber hecho grandes trayectos, muchas veces de ómnibus en ruta para llegar a esa visita. Entonces, bueno, es hacer un poco más ameno ese rato de espera y mientras tanto tener la posibilidad de conversar con los adultos. Y también, y especialmente, poder sensibilizar a la sociedad y al sistema político de esta existencia de estos niños y que, bueno, y que deberían ser sujeto también de atención.
Como Gabriela, cualquiera, la población, ¿cómo puede acercarse de alguna forma a participar o a darles materiales para aportar a estas actividades? Ustedes han hecho hasta hace no mucho, incluso algún llamado para recibir libros y juguetes.
Exacto, está todavía presente. Nosotros en este momento en el Bar Santa Catalina, que queda en Ciudadela y Maldonado, y en ADASU, la Asociación de Asistentes y Trabajadores Sociales del Uruguay, en Víctor Aedo y en Defensa y Víctor Aedo, estamos recolectando libros y juguetes para ser entregados. Los libros especialmente es un regalo que le hacemos a todos los niños que pasan por el espacio de juegos, jugamos en la fila, y el caso de los juguetes, estamos organizando una entrega de juguetes en la Unidad 5 para las fiestas de fin de año.
Bien.
Este es un proyecto que para nosotros es muy querido, porque es una forma también de que, más allá de que no todos los niños pasan por ese espacio, si se enteran, es una forma de que se sientan también protegidos, cobijados. Y esos familiares que están adentro también muchas veces nos llegan de forma directa e indirecta, como formas de agradecimiento por haber tenido en cuenta a sus niñeces en esa situación. Y este proyecto y esta ocupación también nos llevó a que desde Plataforma PIAS, de Plataforma de Infancias y Adolescencias, nos invitaran a formar parte de la plataforma, y desde marzo estamos integrados ahí. Hay un equipo importante de compañeras dentro de la asociación que se ocupan de todo este tema de trabajo con niños, niñas y adolescentes. Se ha participado activamente en la plataforma a lo largo del año, como una forma de sensibilizar al sistema político, ha hecho varios conversatorios con varios temas, invitando a referentes y autoridades importantes en la temática, que finalizó de alguna manera o tuvo un corolario en el congreso que se hizo la semana pasada, el 7, 8 y 9 de noviembre, que fue, creo que superó ampliamente
las
expectativas,
¿no?
Muchísima gente, y se hicieron en simultáneo muchísimas actividades. Y bueno, y todo este proceso termina en el marco del mes de los derechos. Se vuelve a hacer en la Plaza Cagancha el 19 y 20 de noviembre la Feria a la Altura, que es un espacio donde también los niños, niñas y adolescentes son los protagonistas, conversan con autoridades, se hacen actividades artísticas, y Familias Presentes va a estar ahí por segunda vez. Ya estuvo el año pasado y este año va a volver a estar en ese espacio.
Pienso, salpiqué un poquito la tesis de Agustina antes de venir, y me quedé con esta idea de los niños y las niñas y las adolescencias haciendo fila, ¿no? Lo violento que es ingresar, cómo muchas veces terminan retirándose de esos espacios y no queriendo ir a ver a sus familiares, a sus referentes. Y en eso pienso también cuánto pesa lo afectivo de la experiencia. Si yo, para ir a ver a mi mamá, a mi papá, a mi tío, tengo que transitar algo que termina generando dolor, entonces pienso qué valorable o qué alegría estos proyectos para transitarlos de otro lugar.
Exactamente.
Sí, intentar mitigar, aunque sea un poco, todo ese sufrimiento.
Y ahí me hace acordar de algo que dice Agustina también en su tesis, y que nosotros en la organización lo hemos incluso planteado a las autoridades, de pensar en las formas alternativas de comunicación. O sea, Agustina levanta el porqué de la comunicación telefónica dándole valor. Bueno, ¿cuántos que no van a la cárcel sí podrían tener videollamadas y mantener un vínculo y alimentar ese vínculo afectivo y emocional de otra manera, ¿no? Lejos del celular ser un peligro, que no dudamos que puede serlo si es sin control y se pueden hacer actos ilícitos de esa manera, pero en todo caso el problema no es de las personas privadas de libertad y mucho menos de los niños, niñas y adolescentes, sino que es del Estado, que tendrá que controlar.
Exacto.
Pero el celular no existía cuando las normas se crearon. Existían cabineros dentro de las cárceles para la comunicación. Hoy Antel ya no repara esos cabineros porque ya no hay repuestos. Entonces, bueno, vamos a tener que pensar en esta forma de comunicación. Yo muchas veces me acuerdo que cuando yo era niña, en la escuela se discutía si nos dejaban usar o no la calculadora en las pruebas. Y yo creo que esto es como el chat GPT o como el celular hoy. A ver, el celular existe, es una forma de comunicación. Nadie dudaba que en las cárceles la gente pudiera escribir cartas y llevar y traer cartas, y había un policía que hacía una lectura cruzada de la carta para que no hubiera ningún mensaje raro. Bueno, tendrán que hacer lo mismo con los celulares, pero hay que pensar en las formas de fortalecer los vínculos lejos de debilitarlos o frustrarlos, ¿no?
Sobre todo pienso cuando una de las problemáticas del sistema del sistema penitenciario, que para mí está más invisibilizada, corríjanme, esta consecuencia que termina generando, que es que rompe las redes sociales, ¿no? Parece que uno comete un ilícito, entonces, bueno, te meten ahí para que aprendas a que eso no se tiene que hacer, entre muchísimas comillas, pero en definitiva uno no sé si aprende realmente lo que tiene que hacer o no, sino que pierde contacto.
Exacto.
Y en ese contacto uno, cuando vuelve, en esto de la vuelta, ¿no? Que también todas esas palabras y esos conceptos, cuando vuelve cuando sale del sistema penitenciario, bueno, ¿cómo se vive después de eso? ¿No? Es como me quedo pensando en esa pregunta, porque bueno, ¿cómo se vive? Sí.
Nosotros también lo pensábamos mucho por el choque en las expectativas, ¿no? Claro. Cuando las estrategias están tan debilitadas, y como bien decís vos, este límite de no celulares, no videollamadas, bueno, no quieren que los niños los vean en la cárcel. Entonces, bueno, cortamos la visita, cortamos el vínculo. Y al cortar el vínculo, cuando el adulto egresa, el choque de las expectativas es inmenso. Ese adolescente ya encontró otro adulto de referencia. Ese adulto ya no ocupa el lugar que ocupaba antes. Y bueno, esas cosas las podríamos haber al menos intentado evitar.
Exactamente. Bueno, y a días de que se resuelva quién va a ser el próximo presidente, y en tiempos donde justamente estas cosas y otras tantas podrían discutirse para ver si alguna se puede modificar. Ojalá que sí, digamos. Por lo menos que se habilite. Creo que hay una primera etapa que es habilitar las discusiones, ¿no? Uh-huh. En el campo que sea necesario y pensado. No sé si quieren decir algo más.
Esto que vos estás diciendo, que sí, ojalá sí, que tengamos el presidente que tengamos, que sea electo el 24 de noviembre, se logren los acuerdos necesarios y este sea, entre otros, el tema de la crisis del sistema penitenciario, un tema de prioridad.
Exacto.
Por las personas privadas de libertad y por estos temas que estamos hablando, por la cantidad de personas afectadas que terminamos siendo toda la sociedad.
Sí, que sea agenda.
Exacto.
Bueno, y hoy es la última columna de Familias Presentes.
Exacto,
en el año.
Lamentablemente nos quedamos con las ganas de hacer la columna de diciembre, que además sería en el entorno del Día Internacional de los Derechos Humanos, si hubiera estado bueno. Pero bueno, en ese caso, como no lo vamos a poder hacer, los vamos a invitar a todos, después lo van a poder ver a través de nuestras redes sociales. El lunes 9 de diciembre será nuestro último plenario ampliado del año, así que bueno, va a ser una forma de reencontrarnos con la audiencia que pueda participar ese día.
¿Cómo son las redes de Familias Presentes? ¿Nos las recuerdan?
Sí. Sí, rápidamente.
¿Qué momento? No es mi
cuatro celulares. Tres.
El celular es 09, que les pedimos que siempre se comuniquen por WhatsApp y nosotros respondemos, es 099-077-000.
@familias_presentes_uy es el Instagram de Familias Presentes, que también tiene Twitter,
Facebook, YouTube. Y ojalá que en breve página web.
Bueno. Gracias, Agustina.
Muchísimas
gracias. Gracias, Javi, como siempre.
Muchas gracias a ustedes y nos veremos en el 25.
Vamos, ya con nuevo gobierno.
Exactamente.
En marzo. Nos vamos a ir escuchando la canción Los Oreia del artiguense Ernesto Díaz, que fue elegida para el primer bloque, pero que cuaja perfectamente con esto también. Cani, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene, Mateito.
Chao, Dieguito. Gracias.
Variando por ahí, conocen todas las plazas del Zorrilla, Cuaraí. ¿Y quién son esos gurí que andan descalzo por ahí? Si hay uno que a veces pide y otras veces vende maní. ¿Y quién son esos gurí que andan de polo por ahí? Se viven cagando a palo y se pelean porque sí. ¿Y quién son esos gurí que andan pidiendo por ahí? Y comen restos de chivito y toman que llamaron mí. ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Dónde duermen esos gurí? Nadie sabe a nadie. Nadie está ni ahí, y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí, y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí, y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Son los Oreia, viven de polo, nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Son los Oreia, los llevan preso cuando los ven en la plaza pidiendo un peso. Son los Oreia, viven de polo, nunca fueron la escuela, aprenden solo. Son los Oreia, los llevan preso cuando los ven en la plaza pidiendo un peso. Son los Oreia, viven de puro, nunca fueron a la escuela, aprenden solo.
conocen todas las plazas del Zorrilla Cuaraí. ¿Y quién son esos curí que andan de polo por ahí? Se viven cagando a palo y se pelean porque sí. ¿Y quién son esos gurí que andan pidiendo por ahí? Y comen restos de chivito y toman caña marundí. ¿Y quién son esos gurí que andan descalzo por ahí? Si hay uno que a veces pide y otras veces vende maní. ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Dónde duermen esos curis? Nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Son los Oreía, viven de polo. Nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Son los Oreía, los llevan preso cuando los ven en la plaza pidiendo un beso. Son los Oreía, viven de polo. Nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Son los Oreía, los llevan preso cuando los ven en la plaza pidiendo un beso. Son los Oreía, viven de polo. Nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe, a nadie importa, nadie está ni ahí.
Desde las dudas que originan preguntas, quedan saberes que posibilitan nuevas dudas. Por eso Escaramujo se toma un respiro. Hasta el próximo encuentro.